tranquilo. No soy una persona nerviosa de por sí, o por lo menos cuando el Señor está en este momento conmigo y ayudándome y dirigiéndome Él. Y la otra es porque, claro, os he de confesar algo. Llevo, y lo he compartido con Sandra en alguna ocasión y con alguno de vosotros también, llevo varias semanas, bastante tiempo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, que está habiendo predicaciones de un nivel, y perdonadme que hable de niveles, porque no tiene por qué ser así, ¿no? Pero de una profundidad, de una claridad y de un... no sabría qué más adjetivos utilizar. Muy importante, creo yo, en la iglesia en este tiempo. Creo que las personas que están viniendo al púlpito, creo que el Señor las está llevando y guiando para que nos digan las cosas con la profundidad que se merece la palabra de Dios, pero también, hermanos, con una claridad que nos zarandea, que nos dan la colleja. Lógicamente, no es la persona la que está aquí, sino que es Dios a través de esta persona la que nos habla. Pero yo llevo últimamente muchos domingos yéndome en ese sentido muy gozoso de que Dios esté poniendo personas en el púlpito de esta iglesia con esa profundidad, pero sobre todo con esa claridad a la hora de transmitirlo a nosotros. Desde Alex, desde Saverio, los que pudimos disfrutar la semana pasada, Marcos, Carlos Curiel. O sea, unas predicaciones que creo que son, y os lo digo con toda sinceridad, llevo muchos años ya aquí, me conocéis perfectamente, pero creo que es lo que Dios quiere, que su palabra sea clara, que su palabra nos zarandee, que su palabra nos advierta. Y claro, ahora llego yo, Sandra me mira como diciendo, claro, ya llegas tú, ¿y ahora qué? Cortamos ahí el hilo que estábamos teniendo, este tipo de... Pues Dios a mí me utiliza de una manera, creo yo, más práctica, a lo mejor, ¿no? No tengo esa profundidad, pero los años, yo qué sé, la experiencia, pues me da una serie de practicidad, ¿no? En este sentido. No vamos a tener, no voy a compartir con vosotros, pues a lo mejor esa profundidad que tan buena está siendo para esta iglesia, pero sé que nos va a ayudar a entender mejor algo que quiero compartir con vosotros. Y algo que tiene muy bueno las predicaciones es que cuando las preparas, y gracias a Marcos tenemos mucho tiempo para prepararlas porque nos avisa con mucha antelación y eso es muy bueno, y yo ahí dándole vueltas, escuchando predicaciones el domingo pensando, ostras Iván, cuando te llega a ti, ¿qué le cuentas a tus hermanos? Y dándole vueltas. Y os voy a ser muy sincero, voy a ser igual de claro. Porque Dios ha sido claro conmigo. Quiero decir, Dios a la hora de preparar, de pensar, de qué comparto con mis hermanos, ha sido muy claro conmigo. Me ha collejeado, me ha zarandeado y ha dicho, comparte esto con tus hermanos. Y en esta mañana quiero compartir algo con vosotros y ser muy claro. Y Isaac me va a ayudar y lo vamos a ver con cuatro diapositivas, pero que nos van a ayudar a entrar en lo que es el terreno que quiero en esta mañana compartir con vosotros. Con la primera frase, que es cómo vamos a entrar de lleno. Visión cristiana errónea. ¿Consideráis que puede haber una visión en el mundo cristiano errónea? Desde el principio de los tiempos, Dios está intentando corregir la visión cristiana constantemente. Desde el principio de los tiempos. Si hacemos un repaso a la palabra de Dios, desde Adán y Eva, desde los primeros patriarcas, desde los reyes de Israel, con la venida del Señor a sus propios apóstoles, etcétera, etcétera. Pablo y sus cartas está constantemente corrigiendo una visión que nosotros nos emperramos en errarla. Y es curioso porque, como os he dicho, en estos domingos que estamos teniendo, la palabra de Dios es muy clara, pero clarísima, muy concreta. Pero tenemos esa tendencia a errar esa visión, ¿verdad? A difuminarla en algunos casos, o a no entenderla. ¿Y con qué imagen os lo quiero representar? Dale, Isaac. ¿Sabéis lo que es? Una bola de nieve de Navidad. ¿Podéis distinguir lo que hay ahora mismo aquí, en esta imagen? Más o menos. O si la tuvierais aquí en la mano. Pues hay árboles, hay unos niños jugando con su madre y tal. ¿Y qué característica tiene esta bola cuando empezamos a hacer así? Se llena todo de nieve. ¿Y cómo es la imagen? Podemos llegar a no verla, o a no verla bien, o a no entenderla bien, a decir, uy, ¿qué es lo que hay dentro? Ya no solo por el propio movimiento, sino por la nieve que cae, las bolitas, que no nos dejan tener una visión correcta. ¿Esto ocurre con el cristiano? Totalmente, totalmente. ¿Qué pondríamos aquí en medio? A Cristo, por ejemplo. ¿Y qué nos ocurre a nosotros? Que nos gusta mucho mover la bolita. ¿Qué ocurre cuando movemos la bolita? Que no vemos a Cristo, o lo difuminamos, no lo entendemos. Tenemos una visión errónea de lo que nos está manifestando Dios a través de su Hijo y de su palabra, que es suya, inspirada por Él. Siempre hay esa visión errónea, siempre. El pueblo de Israel, cuántas luchas Dios tuvo con el pueblo de Israel para encaminarlo. Jesús con sus apóstoles, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Y qué es lo que movemos? ¿Qué es lo que hace que movamos la bolita y no nos estemos dando cuenta, no estemos visualizando la imagen correcta, lo que Dios quiere que entendamos? Pues lógicamente es fácil de entender. Todo lo que hay alrededor nuestro nos impide muchas veces ver la bolita cuando está posada, reposando, tranquila, y podemos ver perfectamente la imagen que hay dentro. Esto no lo tenía pensado, pero el otro día en el Facebook... ¿Conocéis a Cristian? Perfectamente, ¿verdad? ¿Conocéis a Cristian? Sobre todo los que lleváis muchos años aquí. Cristian es un hermano que ha pasado por esta iglesia y es un hermano que yo creo que ha vivido situaciones muy complicadas en su vida. Ha ido por desiertos desde jovencito, pero él, Dios lo ha ido moldeando, le ha ido enseñando, le ha ido teniendo visión. Y es curioso porque yo, que le hago un seguimiento en una red social, lógicamente por la distancia y por muchas otras cosas, pero mira, a veces es bueno también, ¿no? No todo es malo en las redes sociales. He comprobado que Dios ha ido cogiendo su bolita y en muchas ocasiones, como cogiéndole la mano, deja de mover la bolita y le ha ido enfocando su vida. Y creo que eso es muy bueno cuando dejas que Dios coja y te pare la bolita. ¿Y por qué digo esto? Porque él, cuando ha pasado de desiertos y parece que su vida comenzaba a tener pues una normalidad, una felicidad, vuelve otra vez, pero él siempre ha sido firme en su alabanza a Dios, en manifestarlo. Lo hace públicamente y no le da igual. Él manifiesta públicamente a quien ama, a quien quiere seguir. Pero el otro día le leí algo que me venía perfectamente a lo que quería compartir, a esta visión errónea con vosotros. Hablaba de la mediocridad y del conformismo del cristiano a la hora de servir, a la hora de gozarse, a la hora de todo lo que tenga que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer como cristianos. y me impactó porque él utilizaba y decía, qué pena que podamos llegar a ser cristianos en nuestro servicio de mediocridad. ¿Entendéis la palabra mediocridad? ¿Verdad? Como, bueno, pues me sobra por aquí, un poquito por allá, o de conformismo, bueno, va, porque es lo que toca. Y él hacía una reflexión que a mí me encantó. Dice, ¿os imagináis que Dios, a la hora de salvar este mundo, hubiera sido mediocre o conformista con nosotros? Hubiera dicho, ¿qué hago con esta creación que he hecho? Por años, por siglos, dándome la espalda, no entienden, no quieren ver, no siguen el camino. Pues mira, pues como cuando vas a la cocina y no tienes mucha hambre y dices, va, me hago un par de huevos y un poquito de pan. Imaginaos que hubiera utilizado esa forma con nosotros y hubiera dicho, ¿qué tengo por aquí? Venga, un poquito de esto, un poquito de... Pues les doy esto y a ver si se arregla. ¿Hizo eso Dios? Nos dio la excelencia, lo más grande que tenía. Envió a su hijo a morir, ¿y de qué manera? En la cruz por nosotros. Y la reflexión de Cristian era esta: ¿por qué, sabiendo esto, le damos, le devolvemos, sin él tener necesidad de que lo hagamos, esa mediocridad en nuestra vida cristiana, ese conformismo en muchas ocasiones? ¿Por qué? Esto no es una regla de tres perfecta, la estamos vulnerando. Dios no fue mediocre con nosotros, fue excelente. ¿Y nosotros cómo estamos teniendo esa visión? Estamos teniendo esa visión difusa. Otro ejemplo fácil de entender y rápido. ¿Os gusta el deporte? Hay gente que le gusta el deporte y gente que no le gusta el deporte. Los que habéis hecho deportes alguna vez, los que habéis hecho deporte, ¿realmente dónde se disfruta más? ¿Cuando estás haciendo el deporte o cuando lo estás viendo? Quiero decir, yo he sido futbolista, muy malo, pero he sido futbolista, lo he intentado. No es comparable, o por lo menos en mi caso, estar en el campo de juego con las patadas, con los chutes, con las derrotas, con el ganar aquel que no me caía bien y le gané, etcétera, etcétera, etcétera. Con el estar en tu sillón, en la casa, viendo el partido, que sí, que es emocionante, ¿eh?, ver un partido de fútbol en la tele, pero lo bonito es disfrutarlo, ver, jugarlo. Habla del fútbol como puede hablar de cualquier deporte. ¿Cómo somos los cristianos muchas veces en nuestro servicio a Cristo? ¿De campo de batalla o de sillón? ¿Cómo nos gusta enfocar nuestra vida cristiana? ¿Desde el sillón y el conformismo y el bienestar? ¿O vamos a la pelea? En el buen sentido de la palabra. La buena batalla que se nos habla en la palabra. Pensadlo por un momento. Si somos de sillón, estamos moviendo la bolita. Si somos de campo de batalla, de campo de juego, creo que estamos entendiendo la palabra. Romanos 12, lógicamente, es un texto de una profundidad que yo no voy a desarrollar porque no tengo ni el estudio, ni sobre todo eso, de poder darle esa profundidad, aunque he podido escuchar a personas que sí que lo han hecho, pero creo que en mi practicidad y literalidad de lo que leo es muy fácil entender. Lo que pasa que muchas veces, y es la visión errónea, no aplicar. Y es lo que tenemos que hacer, todo lo contrario de lo que hemos leído en el versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, por las misericordias de Dios. Ya nos está enseñando que tenemos un Dios como con nosotros, misericordioso a la hora de estar mirando erróneamente. ¿Qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, nos está hablando claramente, ahora tú y yo cómo estamos, vivos, ahora es como tenemos que, ¿verdad?, enseñar, ¿verdad?, presentar ese sacrificio vivo, santo, y me encanta esta palabra, agradable, agradable. Es muy bonito que ciertos adjetivos nos puedan ayudar a entender la ternura, también el amor, la misericordia de Dios. Ya le dice que es vuestro culto, que me encanta, vuestro culto racional. Racional. ¿Entendemos la palabra racional? Lógicamente la entendéis, lo sabéis perfectamente. Que entendemos lo que estamos creyendo, que entendemos a quién estamos creyendo, que entendemos que lo que hizo es excelente para salvar nuestras vidas. Somos racionales, lo estamos entendiendo. No somos animales, ni animales de conducta, de comportamiento, de liturgia. No, estamos entendiendo perfectamente lo que Dios, por sus misericordias con nosotros, está haciendo en nuestra vida. Con lo cual, nos está pidiendo ser racional primero. Entiende perfectamente cuál es la visión correcta que te quiero enseñar. Y ahora nos hace el apunte. No os conforméis a este siglo. Conocéis perfectamente cuál es mi voluntad y cuál no. Dice, sino transformaos por medio de qué, de la renovación de vuestro entendimiento. Y a mí me gusta porque es una parte que Dios nos da a nosotros. Dios nos ha hecho libres para saber el bien, el mal, para saber cuál es su voluntad y cuál no. Y a partir de ahí nos da esa libertad para que nosotros renovemos ese entendimiento. Si a mí durante años, desde pequeño, me están diciendo que uno más uno son tres, y llega el Dios Todopoderoso y me dice, no, uno más uno son dos. ¿Quién es el que tiene que ejercer esa renovación de entendimiento? Es claramente yo. Tengo que renovarlo. ¿Cómo renuevo mi entendimiento? Todos los días tengo que pedirle y que el Señor me ayude a transformar, a renovar ese entendimiento. Hay una parte implícita en nosotros. Esto no es un chasquido de dedos que Dios te transforma. ¡Pam! Venga. Antes creías que uno más uno era tres. No, ahora vas a saber que uno más uno son dos. Hay una transformación, hay un recorrido. Hay una visión que se va centrando, ¿verdad? Como cuando tienes esos anteojos y vas buscando la visión perfecta, pues de alguna manera es lo que Dios nos está pidiendo. ¿Para que comprobéis qué? ¿Por qué razón? Fácil. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Porque muchas veces no la entendemos, porque muchas veces la equivocamos. La erramos. Estamos cansados de escucharla. Estamos cansados de que... Cansados, no cansados en el término cansado, ¿eh? No en el término de fastidio, no. Porque tenemos la suerte que vivimos en un siglo y en un momento que tenemos, por ejemplo, aquí las puertas abiertas de la iglesia, gratuitas Biblias para poder... Personas que estudian la palabra... Con lo cual, tenemos en ese sentido, podemos decir que estamos cansados, y no con la palabra, como no quiero que lo entendáis, de que nos enseñen cuál es la buena voluntad. Ahora bien, si me la enseñan y la erróneo y la equivoco, si no renuevo mi entendimiento, pues ¿qué nos va a ocurrir? Pues lógicamente que vamos a estar constantemente con la bolita moviéndola. Y sí, podemos divagar y decir, sí, es Cristo, es mi Señor, es mi Dios, es sí, yo doy mi vida por Él, pero no estamos haciendo la buena voluntad agradable. ¿Y qué dice? Perfecta. No hay un matiz o un pero o un punto suspensivo, perfecta. Y es lo que creo que debemos buscar. Esta sería la visión errónea que quería compartir con vosotros, porque creo que muchas veces se da, pero no era la que me interesa. La que me interesa es la buena. Es la buena. Porque con la buena eliminas la mala. Y dale al siguiente. Lógicamente la frase... Veis que no soy muy complicado, ¿verdad? Visión cristiana correcta. ¿Y qué voy a utilizar? Dale. Ostras. Un sapo. Un poco feo. Venimos de una bola bonita, ¿verdad? Con su nieve, qué guay. Y ahora me... Visión correcta. Un sapo. Ostras. Pues el sapo tiene mucho que enseñarnos. El sapo como animal tiene unas características que creo que el cristiano debía utilizar, lógicamente, y no es el croar. Aunque nos encanta croar, ¿eh? Cro, estamos aquí. Y se nos hincha ahí como al sapo. Yo creo que casi toda la vida del sapo, y es como muchas veces lo representan nos lo venden de bronce, que es el sapo más o menos en esa posición sobre unas rocas. Y parece que el sapo de ahí no salga, no haya mirar, ¿verdad? Podemos llegar hasta estar tiempo mirándonos y solamente porque vemos muchas veces el hinchazón de la garganta, creemos que está vivo. Pero yo, sobre todo de Chinori, muchas veces, está vivo. Y entonces, en cuanto le vas a tocar, ¡pac!, salta y se va. Es muy curioso porque el sapo en todo momento tiene una visión concreta. Y todo lo que hay alrededor no se le escapa nada. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, hermanos, tenemos que ponernos como el sapo, tranquilizarnos, respirar y empezar a entender todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para combatirlo, para disfrutarlo, muchas veces para equivocarnos y poder rectificar. ¿Qué quiere decir? El sapo, posición inmóvil, parece que no se entera de nada. Parece que puedes ir con un palo. No. El sapo está constantemente en alerta, pero en alerta en todos los sentidos. En alerta para alimentarse. De repente, ¿verdad? Pasa la mosca y me como la mosca. Salta ahí. ¿No, verdad o no? Y tú dices, ostras, y se la come. Como dice la mosca, cualquier otro insecto del que se alimente. El sapo parece que está inmóvil y eso lo utiliza para alimentarse. Lo utiliza para reproducirse. La hembra pone las huevas, lógicamente él lo sabe, y va a la charca y fertiliza esas huevos que luego se harán. Y lo sabe perfectamente, pero está inmóvil cuando llega el momento, y de ahí vienen todos los renacuajitos que son por... montones y por montones. Para su defensa segrega una capa que normalmente es venenosa, sobre todo para animales que le puedan que quieran comérselo, y tú piensas que, ¿verdad?, parece que este animalito es muy, muy fácil de matar, pero tiene para empezar esa capa venenosa que ya los demás animales lógicamente saben, pero en un momento dado, ¿verdad?, sobre todo cuando hemos sido pequeños, vas a cogerlo y rápidamente, aunque esté mirando al frente y tú vayas por detrás, y salta, y se va rápidamente. Con lo cual vemos que para diferentes situaciones el sapo parece que esté ahí inmóvil, que le vea la vida pasar y le da igual todo, pero está constantemente en alerta, para todo, alimentación, para... esparcir en los huevos que ha puesto la hembra, para, lógicamente, cuando va a ser atacado, etcétera, etcétera. Porque tiene esa tranquilidad, ese paro, ese visualizar todo para, lógicamente, luego poner en práctica lo que necesite, alimentarse, reproducirse o salir escopeteado si viene alguien a por él. Hubo una frase que me ayuda a todo lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana, que dice: nuestra confianza en Cristo no nos hace perezosos, ni negligentes o descuidados. Al contrario, nos despierta, nos impulsa y nos hace activos para vivir vidas rectas y hacer bien. No hay confianza en uno mismo, ¿entendemos? No hay confianza en uno mismo que pueda compararse con esta, con esto. Pero tiene que haber esa confianza en Cristo. Si no visualizo correctamente a Cristo, tenderé a la pereza, la negligencia, el descuido. Porque es así. Hemos escuchado predicaciones de la importancia que tiene morir con Cristo, ¿verdad? Y resucitar con Él. Entre muchas otras cosas. Pero lógicamente, si mi confianza no está en Cristo, ¿verdad? Puedo llegar a esa pereza, puedo llegar a eso. Ahora bien, al contrario, si entiendo, si me renuevo, si soy, como hemos leído, racional, ¿qué voy a ganar? ¿Qué va a ocurrir? Nos hacemos activos. ¿Estamos activos en nuestra vida cristiana? Mirad, hermanos, yo creo que Dios utiliza esa actividad, y no la entendamos como actividad pura, ¿eh? Como la actividad de venir. No estamos hablando solamente de esa actividad. Creo que hay una actividad anterior, que es la de entender y unirte a Cristo. Y a partir de ahí, lógicamente, viviremos esa vida recta que nos pide y esa confianza que tendremos con Él. Y nos impulsa, nos despierta, nos cambia nuestro sentido a la hora de ver esa visión errónea. Tenemos un ejemplo, y la palabra que quiero utilizar para poder llevar y ir finalizando y que entendamos cuál es la visión correcta: integridad. ¿Somos íntegros, hermanos, en nuestra vida cristiana? Porque, claro, la integridad es un término muy fuerte, muy profundo, que abarca, entenderlo, todas las áreas de nuestra vida. La integridad es un término, lógicamente, que es el integrar, ¿vale? Que es el juntar, el incorporar partes en un todo. Eso sería la integridad. Coges todas las partes de tu vida y las unes en un todo. Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a esa integridad? Cristo. Quiere decirse, si yo cojo todas las partes de mi vida en Cristo, obtendré el todo en Cristo. Y mi vida será íntegra, como, válgame la frase, la redundancia, como Dios manda. ¿Qué me lleva a eso? A que cuando soy íntegro en Cristo tengo pasión. Es la pasión, lógicamente, es la comunión continua y mutua con aquel que las creó. Porque ¿qué hay que no haya creado Dios en nosotros? ¿Qué hay? ¿Creéis que hay alguna parte de las que se tienen que unir en un todo que no haya creado Dios? Sinceramente, ¿creéis que hay algo en mi vida que puede estar apartado de Dios? No la hay. Es que no puedo decir esto y esto sí, pero esto no. No. Si mi pasión busca tener esa integridad y unir todas mis partes en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier ámbito con Cristo, y que se convierta en un todo, lógicamente tiene que ser por Él, tiene que ser en Él, que es, creo yo, que es realmente la matización, en Él. Porque tenemos que mantener esa perspectiva, no podemos desviarla. ¿Y qué nos lleva a eso? Una mente cristiana, lógicamente, comprendido a fondo, en primer lugar, las premisas básicas de las Escrituras. Hermanos, si no entendemos esas premisas básicas, no vamos a poder completar esa integridad en Cristo. y debemos, lógicamente, inspirar plenamente en la verdad bíblica. ¿Creemos que la Biblia es veraz? ¿Es la verdad? ¿Lo creemos? Si no, si le ponemos dudas, si le ponemos pros y contras, no vamos a mantener esa perspectiva, no vamos a tener esa mente cristiana. Y entonces, lógicamente, ¿qué ocurrirá? No tendremos un mismo sentir con quién. Con el que dijo que tuviéramos el mismo sentir con él, con Cristo. Jesús nos pide que tengamos ese mismo sentir con él, porque desde él, para él y acaba con él. Con lo cual, él lo tuvo. Él fue íntegro en todas las partes de su vida. Lo tenemos claro, ¿verdad? Esa lección básica la entendemos, ¿verdad que sí? La hemos escuchado los que han tenido oportunidad desde la escuela dominical hasta luego ya cuando eres adulto y te enseñan, ¿verdad? Y vas renovando ese entendimiento, con lo cual esas verdades básicas, fundamentales, ¿verdad? Son las que nos van a ayudar. Muchas veces el problema de la humanidad, ¿verdad? De las religiones, de la falsa doctrina, es que las verdades básicas las han vulnerado, se han vulnerado, ¿verdad? Y se han acomodado. Las han puesto en ese sillón para poder ver el partido de fútbol perfectamente, cuando el sentir de Jesús fue entrar de lleno en el partido, jugarlo, perderlo. ¿Creéis que Jesús perdió? Posiblemente hubo una prórroga, pero no lo perdió. Pero fueron a la prórroga. Y en la prórroga estaba la cosa muy cruda. Lo estaban goleando, lo estaban matando. Por un propósito. Pero a ojos humanos estaba perdiendo Jesús. Posiblemente. Lo estaban insultando. Mira, el rey de los judíos. Le amedrentaba el de su lado. Pero si tú eres el rey, bájate, campeón, tú. Con toda tu fuerza, con todo tu poder, estaba perdiendo. No, podía parecer que estuviera perdiendo, pero estaba jugando el partido y ganó el partido. Y hermanos, para ir terminando, para ir concluyendo, ¿cómo puedo tener esa perspectiva, esa mente, verdad? Pues hay cosas muy básicas, como hemos visto, y en primer lugar, Jesús debe ser nuestro ejemplo y debe ser a lo que vayamos. Pero yo quería resumir rápidamente y leeroslo. Hay muchas más, ¿eh? Pero, por ejemplo, en una orientación hacia lo sobrenatural, hacia el cielo. ¿Estamos aquí de paso? Gracias a Dios que nos ha dado esta tierra para disfrutarla, ¿verdad? Nos ha dado a familia, nos ha dado amigos, nos ha dado alimento, todo lo que estamos disfrutando, pero muchas veces nos quedamos aquí y no vamos hacia allá, hacia el cielo, que es donde está realmente nuestro galardón. Hagamos un viaje hacia lo sobrenatural, el sobrenatural en el sentido de que no nos quedemos aquí en la tierra, que nuestra victoria, ¿dónde está? Está allí, esperando en su trono. Ahí es donde está nuestra victoria. Ahora bien, ha querido que estemos aquí por un propósito también. Tengamos una conciencia del mal. No pasemos por el mal como... No lo maquillemos. No lo vulneremos. No lo apropiemos a... Es que yo aquí... Tengamos conciencia del mal. Dios es muy claro en su palabra. Y cuando es muy claro, lógicamente, ¿qué nos ocurre? Que nos da collejas. Es cuando comenzamos a tener esa conciencia realmente del mal, que muchas veces puede estar en nosotros. Lo contrario, ¿cuál es? La concepción de la verdad. Conozco la verdad, me aplico la verdad. No solamente soy un oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, dice en su palabra, ¿verdad? Una concepción de la verdad, una aceptación de la autoridad. ¿Pero la autoridad de quién? del pastor de la iglesia, del hermano mayor, una autoridad que viene del Señor Jesús. Y a partir de ahí, el Señor, como habéis visto, usa que los dones que hemos leído en Romanos 12. Y podríamos hablar de los dones y luego, lógicamente, la autoridad que tiene cada uno de ellos. Pero la aceptación de la autoridad única es de Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Y la preocupación por la persona. Y parece una... A lo mejor diréis, la preocupación por la persona, sí. La preocupación por ti, por mí, por aquel, por el que ha de venir y por aún al que no conozco. O en mi propio enemigo que me pueda encontrar en alguna situación. ¿Realmente nos preocupamos por la persona? Como escuchamos no hace mucho tiempo en esa predicación que hablaba de la paja, ¿verdad? Y la viga, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos más por la viga de mi hermano, pero ya no solo por la paja que hay en mí, no, sino por la viga y cómo, ¿verdad?, pelear esa viga en vez de ayudar, primeramente a quitar mi paja y luego ayudar al hermano, a la hermana con esa viga. Preocupación de la persona. ¿Cristo se preocupaba? Hemos leído del hermano lo que ocurre en el camino a Jerusalén cuando entran esos dos ciegos, ¿verdad? Constantemente tenía una preocupación por la persona. Y en Romanos 12, que no lo vamos a volver a leer, pero nos ayuda, y con eso con lo que quiero acabar, a tener esa visión correcta. Yo he utilizado este pasaje porque me parecía acorde, pero hay muchísimos pasajes que nos ayudan a entender esa visión correcta, esa conducta cristiana correcta. Saltándonos los dones, la parte de los dones, ¿vale? Si imagináis que me ponga, yo no voy a hablar de los dones, es una, de una profundidad, pero entenderla, repasando rápido. ¿Dónde servir? A servir. No vengo a la iglesia a ver qué me puede ofrecer la iglesia. Vengo a ver qué le puedo dar yo a la iglesia. Ese es el servicio. El que tenga el don de servir, a servir. El que tenga el don de enseñar, a enseñar, ¿verdad? Y con diligencia y todo como nos explica aquí. Pero fijaos cómo acaba este pasaje. El amor sea, versículo 9, sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el hermano tiene tela, ¿eh? O la hermana. Que es sufrido, ¿eh? Pues no. ¿Os imagináis que el Señor Jesús hubiera hecho eso? Volvemos al principio. ¿Que hubiera sido mediocre en su ministerio? Ay, ahora no me molestes. Ahí va, venga, sí, te doy el que quiere la vista, va, te doy la vista. ¿Os imagináis esa mediocridad en el Señor? Es que no tiene sentido. Es que todo se perdería, es que no habría nada, ¿no? O sea, esto que estaríamos haciendo ahora no tendría sentido. En lo que requiere a diligencia, no perezosos, activos hermanos en la iglesia, no seamos perezosos, ¿verdad? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza que ha de venir. Tengamos esa también, esa visión un poco sobrenatural, ¿verdad? Sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Lo hemos leído? Sufridos en la tribulación, en el desierto, ¿verdad? Pero constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, la hermandad. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué puedo ayudarte, hermana? ¿Verdad que sí? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entra en terrenos también difíciles y complicados. Pero es que el Señor Jesús así lo quería. Y así nos quiere. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Entendéis lo de gozaos con los que se gozan? A mí me hace, os parecerá muy absurdo, muy tonto, pero ¿nos gozamos con los hermanos realmente, de las cosas buenas que les puedan pasar a los hermanos, a las hermanas, porque a lo mejor, como luego dice, ¿verdad?, llorar con los que lloran, pues a lo mejor es más fácil, ¿no?, ese sentimiento que a veces te puede venir y tal, pero me gozo con mi hermano y también oro diciendo gracias Dios por la bendición de mi hermano, de mi hermana, de su familia, por lo bien que está, ayudarles a seguir. Hay que gozarse también con los que se gozan, porque te impregnas, porque te empapas también. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A mí me pasa mucho, Me pasa mucho. Tengo que muchas veces entender, pues que no, que mi propia opinión no es la correcta, es errónea totalmente. Y necesito, pues lógicamente, que el Señor me muestre. Es que es así. No pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto es una experiencia muy interesante. Y fijaos cómo lo dice Pablo, procurad, porque no es nada fácil, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz da descanso, mucho descanso, muchísimo. No os venguéis vosotros mismos, esa naturaleza humana que tenemos, ¿verdad? Amados míos, dice, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuevamente vuelve a refrendar quién es el Dios que realmente tiene que dirigir todo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, sino vence con el bien el mal. El resumen de todo es este. Son esas premisas que nos unen a Cristo. Son esas, que tiene tela, normas básicas cristianas que nos van a ayudar, como al sapo, a tener esa perspectiva de todo y de poder, en un momento dado, actuar con diligencia, correcto, como Dios quiere, como Dios manda en cualquier apartado de mi vida, en el alimento, ¿verdad?, en el matrimonio, en cualquiera, con el enemigo, etcétera, etcétera. Hermano, sé que a lo mejor lo que he utilizado, pues bueno, en mi formato, pues a mí me ayuda a poder entender mejor. Pero lo que me gustaría que quedara y que os quedara es compartir esa visión errónea y esa visión correcta, de la que Dios lleva desde el siglo I intentando ayudarnos a enderezarla, a que no sea difuminada. Así que me animo, sobre todo, y os animo a que le pidamos a Dios que nos ayude a tener una visión más correcta de cuál es, sobre todo, su voluntad. Amén.